buenos días. También queremos dar un repaso en el programa de hoy a los productos agrícolas mediterráneos de los que nuestro país es productor junto con los países ribereños del norte y sur. Nuestro invitado es precisamente un experto en agricultura mediterránea. Valoraremos con él el presente y el futuro del sector agrícola mediterráneo. Es José María García Álvarez Coque, catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Leyendo un artículo publicado por usted, se refiere a la agricultura mediterránea como un modelo agroalimentario complejo. ¿Es complejo por la variedad de países que lo producen o por la variedad de productos?
Pues es las dos cosas, porque está muy unida las culturas a los productos, ¿no? Entonces lo que tenemos es una gran diversidad de productos y también una diversidad de territorios, y hay que decir que cada territorio tiene su producto, ¿no? Así, simplemente, ¿no? En tema de tomate, por ejemplo, hay cantidad de variedades de tomate, variedades que lamentablemente estamos perdiendo, y eso, bueno, ahora parece que hay nuevos movimientos en la gastronomía para recuperar, para defender un poco la diversidad de la dieta mediterránea, pero hay que defender, yo creo, que toda esa diversidad, tanto de productos como cultural o de países de la cuenca mediterránea, digo, aunque también hay países pues del hemisferio sur y también California, por ejemplo, que comparten este sistema climático y diversidad productiva.
Quizá por esa complejidad la agricultura mediterránea está en un segundo lugar en cuanto a políticas agrícolas, incluso ayudas estatales.
Sí, efectivamente aquí se da una paradoja, y es que aquí digo en España y en el sur de Europa básicamente, y es que hay una paradoja de los números aquí, ¿no? Es decir, cuantos más somos, menos eficaces somos en la acción de lobby en Europa, y más heterogéneos somos, por tanto también somos menos eficaces, ¿no? Es decir, que el hecho de que sean tantos pequeños productores, que algunos están en cooperativas, otros no, tantas pequeñas explotaciones, luego tantas organizaciones agrarias que tampoco van en la misma dirección muchas veces. Bueno, pues fíjate lo que ha pasado en cítricos, ¿no? En cítricos, bueno, hemos sido capaces de destruir a la competencia, porque somos muy competitivos, hemos producido mucho, hemos aumentado mucha producción, y ahora nos estamos destruyendo a nosotros mismos, estamos hundiendo los precios. Ahí hay un poco el fenómeno contrario que habíamos hablado antes. Somos muy competitivos, tan competitivos que nos falta un poco de organización.
¿La política agrícola común puede ayudar a organizarnos?
Yo creo que la política tiene un límite, la política agrícola común, y eso es algo que yo creo que hay que entenderlo. No se puede esperar que Bruselas nos vaya a resolver todos los problemas. Y muchas veces estamos mirando a Bruselas, ¿no?, como algo que nos va a arreglar la agricultura. Y además es como el culpable, ¿no?, de que vaya mal la agricultura. Y yo creo que hay que empezar a hacer un poco autocrítica y arrimar el hombro desde aquí, ¿no? Y también no solo nuestro gobierno, sino yo creo que el propio sector privado tiene mucho que hacer. Y de hecho lo estamos haciendo. Los jóvenes, las nuevas generaciones están haciendo cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que no es una cosa que dependa solo de la PAC, ¿no? La PAC sí que puede marcar una dirección, pero yo creo que depende mucho de los propios sectores productivos, del propio mundo rural, la propia población y también de nuestros gobiernos autonómicos aquí en España, la dirección que marquen.
Con respecto precisamente a España, usted en cierto modo nos ha dado la respuesta de lo que está ocurriendo. Pero hablando de futuro, los productos, ya no solo el cítrico, los productos agrícolas mediterráneos, ¿cómo van a funcionar ante la presión de competidores emergentes que tirarán sin duda los precios? Que tienen los precios más baratos. ¿Y qué tenemos, que empezar nosotros a tirar los precios, como ha podido pasar con el tema de los cítricos?
No podemos ir por esa vía. O sea, si nos van a ganar. Si jugamos a los precios, nos van a ganar otros.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ve el futuro de nuestro sector mediterráneo, agrícola mediterráneo?
Vamos a ser optimistas, ¿no? Vamos a pensar, y yo quiero ser optimista, y creo que tenemos elementos para ser optimistas, en el sentido de que podemos segmentar mejor el mercado. Nosotros tenemos capacidad, yo creo que tenemos tecnología para segmentar el mercado. ¿Qué significa segmentar? Significa identificar aquellos tipos de consumidores que están dispuestos a pagar precios más elevados. Y nosotros tenemos capacidad de defender productos típicos, tenemos indicaciones geográficas, denominaciones de origen, producción ecológica, productos de alta calidad, productos de cuarta gama, productos que sabemos que hay un segmento de consumidores, tanto en Europa como en otros países del planeta, que están dispuestos a pagar muy caro por esos productos. Tenemos que trabajar para aumentar este valor añadido, para dar valor a los productos. Ahora, si jugamos a producir más y más y más y más barato, ahí nos van a ganar otros. Por lo tanto, seamos optimistas porque tenemos elementos, pero también aprendamos a segmentar el mercado.
Abraham, bueno, estamos constantemente hablando del problema que está surgiendo con el cambio climático. Usted ha hablado, he entendido, como de pequeñas explotaciones. ¿Todo esto nos llevará a que el campo español se acabe despoblando? ¿Tienen quizá nuestros descendientes, o tienen nuestros descendientes, asegurado el problema de la alimentación? Bueno, hablo no de la siguiente generación, sino de más generaciones atrás. ¿Cómo ve nuestra agricultura?
Bueno, vamos a diferenciar.
¿Y la relación con el agua?
Sí, no, es que, bueno, es que, imagínense la complejidad y la importancia, ¿no?, de lo que estamos hablando. Es que hay que diferenciar dos temas. Uno es el de nuestras necesidades básicas como personas para alimentarnos. Yo creo que eso está asegurado, es decir, por lo menos en España. Ya digo, otra cosa bien distinta es esa población pobre, esos 1.000 millones de personas que malviven con menos de un dólar al día. Eso es otro tema. España está en tema de alimentación. Ahora bien, ¿podemos permitirnos un campo despoblado, por menos permitirnos campos abandonados? ¿Podemos permitirnos pueblos abandonados? No podemos permitirlo. Pero es que lo sabemos y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque es algo que forma parte de nuestra cultura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues posiblemente lo haremos jugando a cambiar el papel, cambiando el papel del habitante rural de alguna forma. Ya no es el productor de alimentos, sino que es el productor de unos servicios para la sociedad, servicios públicos, como puede ser la conservación del paisaje. Y hay un servicio muy importante relacionado con el cambio climático, que es la captación de CO2, captación de CO2 que tiene el bosque, que también es un cultivo, el bosque, que tienen los árboles, que tiene la masa verde. También el otro servicio, que es la generación de vapor de agua, que finalmente se convierte en precipitaciones y permite tener ciclos de lluvia adecuados. Bueno, para eso necesitamos masa verde. Bueno, eso lo tiene que pagar la sociedad. Y es un tema de concienciación de la sociedad, y ese sí que no nos podemos permitir. Es un sector rural abandonado, pero no por los alimentos solo, sino por lo que es sus funciones como conservación del paisaje y en la lucha contra ese impacto del cambio climático.
Pues espero que ese optimismo sea realidad, porque usted acaba de hablar de la conservación del paisaje, también hemos hablado de los cítricos. No me gustaría que en la costa española cada vez se retiraran más campos de naranjos y se crearan grandes torres. Espero que esas ayudas también lleguen para que en un momento determinado ese paisaje lo sigamos manteniendo, al menos el que tenemos hasta ahora.
Exactamente. Ni siquiera, y necesitamos ese paisaje incluso para cuidar el turismo.
Pues sí, en efecto.
Porque de otra manera, finalmente lo pagaremos en otros sectores.
En efecto. José María, ya para concluir, yo le quería hacer una... Quería que usted se refiriera a la Agenda de Doha. La Agenda de Doha fue crucial, o ha sido crucial, para fomentar el crecimiento económico internacional y contribuir a la integración de los países en desarrollo en la economía global. O al menos así rezaba. ¿Cuál es la situación de la Agenda?
Bueno, la situación actual es un bloqueo total. Pues estamos después de prácticamente 7 años, vamos, el séptimo año de negociaciones. Bueno, pues se han bloqueado las situaciones, están cada uno enrocado. Por un lado, la Unión Europea pues tiene ciertas reticencias a reducir aranceles cuidado que este tema de la escasez de cereales puede flexibilizar la posición europea. Por otro lado, Estados Unidos, que es un país que está subvencionando, sigue subvencionando a cultivos agrícolas, también se niega de alguna forma a reducir las ayudas. Y por otro lado, tenemos que hay cada vez más países en desarrollo que saben negociar de alguna forma, que están definiendo sus posiciones, como China, como la India, que también son reticentes a reducir los aranceles en productos industriales, porque todos los sectores están conectados en esta negociación. Y por otro lado, los países en desarrollo tienen intereses muy heterogéneos. Hay países pobres que lo que quieren es importar barato para tener comida. Otros países pobres que quieren tener un acceso para vender sus productos a la Unión Europea y a Estados Unidos. Por tanto, hay intereses muy heterogéneos. Hay algunos que están interesados en mantener una ayuda a la agricultura y otros que están en contra de esa ayuda. Son tan heterogéneos. Y por otro lado, hay países que se niegan completamente a reformar las políticas agrarias. Hay países muy reticentes como Japón, como Noruega, como Suiza, países muy ricos que tienen una agricultura de salón, de lujo, pero muy cara, muy costosa para ellos y para otros países que realmente lo vemos muy difícil. Y añadimos que hay un ciclo político que no facilita. Va a haber elecciones en Estados Unidos a presidente y, claro, usted fíjese cómo vamos a sacar un tema como reducir las ayudas a los maiceros americanos, a los algodoneros americanos, en un momento en el que va a haber campaña, que estamos ya en plenas primarias en las elecciones americanas.
José María García Álvarez Coque, catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por colaborar con nuestra universidad.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Para nosotros también. Muchas gracias y muy buenos días. Y como no, también gracias a nuestros oyentes por su fidelidad. Me despido de ellos hasta el próximo jueves. Un saludo.